Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Bienvenido a una emisión más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y esta noche, como otras noches, estaremos platicando sobre temas relevantes con respecto a la libertad de México y también de todas las consecuencias de no defender la libertad. Entonces, pues bienvenidos, por favor, siéntanse cómodos, vayan por un cafecito, sírvanse algo. Esta noche se va a poner bastante interesante. Y a comenzar, pues también recordarles que México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años en México difundiendo las ideas de la libertad a través de sus distintas plataformas como es Facebook, YouTube. Así lo pueden encontrar como México Libertario o también pueden encontrarlo como en la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar sobre todo lo que son papers intelectuales bastante relevantes respecto a la defensa de la libertad. Y bueno, diciendo esto, ahora sí, pues procedemos a poner un background o un antecedente del tema de hoy. Independientemente de si nosotros estamos de acuerdo con que la gente use dispositivos para dejar o cesar el cigarro, cesar de fumar, independientemente de eso, aquí hay un punto muy importante que es que el gobierno tiene el papel de papá. Quiere prohibir a adultos que pueden consumir. Y eso solamente pasa en países autoritarios donde, pues, evidentemente se coartan las libertades de adultos responsables que saben las consecuencias de sus actos, ¿no? Y es muy triste ver que quieren equiparar un tema que es como el vapeo, que es una herramienta de reducción de daño, a un les como de hoy vamos preso y para que muchas veces lo ha dicho, no tiene intereses ahí turbios. Eso sí, siempre andan ahí señalando que los que defendemos en la libertad, por ejemplo, del vapeo, es que porque le hemos con tabacalera, pero no es el caso. No es tan cerrado ni conspiranoico la cosa. Aquí Antonio pues es muestra de ello. Y él es el que nos va a poner un poquito en contexto de qué está pasando y ¿cuál es la gravedad del asunto respecto al tema? Otro rollo, pues ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a mi querido Antonio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Majo. ¿Cómo estás? Muy contento de que nos hayan invitado a este espacio.
Ok, pues bueno, por mi parte, ahora sí, ya silencio mi micrófono y le dejo pues el micrófono a Antonio. Bienvenido, Antonio. Bonita noche.
Muchas gracias, Majo. Pues muy contento de que nos hayan invitado otra vez aquí a México Libertario. Para exponer la idea del vapeo de lo que está sucediendo en México. Mi nombre es Antonio Toscano y como siempre abro con mi testimonio, que son 37 años fumando, en los últimos 20 años, 3 cajetillas al día. Hoy tengo ya, ahora el 11 de marzo cumplo 7 años ya sin tocar un solo cigarro gracias al vapeo. Y bueno, pues es el único método que me ha ayudado a dejar de fumar. Les comentaba que sí, estamos viviendo una situación muy grave, Majo, como exponía al principio ella, debido a esta prohibición que quiere generar el presidente con tanta hazaña, porque realmente está volviendo a mandar el mensaje a los legisladores en una nueva iniciativa, esta vez constitucional, donde quieren agregar al vapeo y lo quieren mezclar junto con el fentanilo. Bueno, aquí es un truco que él ha querido utilizar, porque bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo en la parte del fentanilo que está sucediendo problemas de salud muy graves en todo el mundo en realidad? Pero más en Estados Unidos, y bueno, pues obviamente quien quisiera que el fentanilo estuviera aprobado. Sin embargo, yo no veo que esto vaya para tema constitucional, sinceramente, ¿verdad? Pero bueno, el presidente lo está considerando así, y sobre todo ahora con su nueva frase que sacó hace unos días, que realmente nos dejó muy sorprendido, porque habla de que lo que le cancelan un programa de YouTube a él por exponer datos ahí de información privada, y obviamente, pues bueno, merece el castigo que tiene, ¿no? Es el castigo de que le censuran su capítulo de su mañanera. Sin embargo, en este capítulo, manda una parte muy interesante, aquí la ando buscando ahorita, permítanme un segundito, pero sí, realmente, la ando buscando porque yo hice un Twitter con ella, dice algo así, miren, déjenme leérselas, así que tengo un poquito de Twitters, y no me quería ir sin dárselas a conocer, a ver si alguien ve. A ver, un segundito, por favor. Estamos teniendo buen tráfico, gracias a Dios. A ver, aquí debe andar. Bueno, ahorita se lo voy a decir. Ahorita más adelante voy a buscarlo un poquito más. Pero bueno, hablando del vapeo en esta que está sucediendo, bueno, quiero dejarles claro que los vaperos de México somos gente, somos usuarios, no somos parte de las tabacaleras.
Okay, creo que Antonio por ahí anda buscando algo mientras les vamos dando la bienvenida.
Claro, por favor.
Bienvenidos, todos los vaperos, toda la gente que defiende la libertad. Antonio, tú nos avisas cuando estés listo. Efectivamente, pues como ya lo mencionó Antonio, están pues la comunidad vapera están en una situación complicada en México al querer pues subir de gravedad el tema del vapeo para equipararlo al tema del fentanilo. De verdad que es exagerado, es absurdo, pero bueno, es lo que toca cuando se vota por gobiernos autoritarios. Al final de cuentas, quieren tratar a los adultos cual niños, ¿no? Y bueno, aquí seguimos esperando a que regrese Antonio. Ahí está Antonio de vuelta. Ay, Antonio.
Sí, una disculpota que no había preparado aquí mi sketch, pero andábamos reiniciando máquina también. Dijo el presidente, sí, ¿me escuchas?
Hola, hola, ¿sí te escuchas? ¿Sí lo están escuchando todo? Sí. Ya no escucho a Antonio otra vez.
A ver, mira, si quieres.
Bueno, no lo voy a interrumpir, lo dejo terminar y voy a intentar componer desde acá.
Ok, dice, no puede haber ningún reglamento, ninguna ley que esté por encima de un principio sublime, que es la libertad. Andrés Manuel López Obrador, 2024. Y bueno, por esto quiero empezar porque realmente vamos a aprovechar sus palabras y vamos a empezar a hablar de esa libertad que nos está retirando, pues parece que solo a nosotros o solo a lo que no le conviene, ¿no? México está sufriendo una cantidad enorme por el crimen organizado y parece que lo único que se está persiguiendo con estas prohibiciones es dejar en manos del crimen organizado este producto que ha ayudado a menos en México, a más de 1.75 millones, yo creo que más de 2 millones, aunque no tenemos el conteo, precisamente por haber permanecido prohibido, pues no tenemos un conteo exacto de cuántos vapeadores en México hay, ¿no? Sin embargo, consideramos que anda arriba de los 2 millones, o sea, 2 millones de personas se han beneficiado de la cesación tabáquica o al menos de la reducción de riesgos. El vapeo es un sistema electrónico que se inventó cerca del 2003, aunque se empieza a comercializar en el 2007, y hoy ya en el 2023, a pesar de que dicen que no, 2024, perdón, ya que no existen estudios al respecto, bueno, existen más de 11.000 estudios sobre el vapeo en el mundo a la fecha. Entonces yo creo que si esto que dicen que no existen estudios suficientes, bueno, pues yo no sé cuántos estudios piensen que se deban de hacer, 50.000, 100.000, 200.000. Pero bueno, déjenme decirles que si ustedes buscan la palabra nicotina en la biblioteca de PubMed, la nicotina y beneficios, van a encontrar cerca de 947 documentos, 900 y tantos documentos acerca de los beneficios que puede representar la nicotina. Y esto es porque la nicotina, lo primero que debemos de pensar es que hay que desdemonizarla. La nicotina no es el enemigo al que hay que atacar en cuestión cuando se habla de tabaquismo. La nicotina no genera un daño profuso, es decir, el daño es una droga realmente muy sencilla, es un alcaloide y realmente no genera un daño muy profuso en la salud. Claro que hay que tener precauciones, que es una droga que en forma pura podría generar alguna reacción, fuerte, sí, pero nadie la está consumiendo de forma pura. O sea, sinceramente, no veo a alguien consumiendo un líquido de nicotina, por ejemplo, base con 100%, ¿no?, de nicotina. Estamos consumiendo con el 3% de nicotina, imagínense, para que se den una idea, en mi caso, gente que consume con el 0.03% en mi caso, perdón, el 5%, por ejemplo, el caso de las sales de nicotina, que es el máximo que se vende aquí en México. Y bueno, pues obviamente son porcentajes tan pequeños que realmente no significan ningún daño que puedan provocar en el consumo normal del producto. Siempre hablemos del consumo normal del producto. Y bueno, pues estamos viendo hoy que nos está afectando en la libertad a este casi 2 millones de personas que estamos consumiendo el vapeo y que nos están restringiendo. Ellos dicen que no, y ellos dicen que no porque solamente están prohibiendo la venta, distribución, importación, exportación, fabricación de los productos de vapeo, ¿no? En el caso de lo que han hecho durante todos estos años, a partir de 19 de febrero del 2020. Pero déjenme decirles un dato interesante. Desde esa fecha, con la guerra contra el vapeo, como la han llevado a tal extremo de quererlo hoy comparar con el fentanilo, han muerto más de 260 mil personas por fumar en México, solamente en México. Mueren al día 178 personas por fumar, y en el mundo mueren cerca de 23 mil personas por fumar al día. Entonces, yo creo que si no podemos considerar esto de la reducción de riesgos como una alternativa para que la persona a la que pretendes que ceda a dejar de consumir la nicotina, no la conserves aunque sea viva, bueno, pues va a ser muy difícil realmente que puedas hacer algo al respecto, ¿no? Si no se llega a esta reducción de riesgos, que por cierto, en todos los aspectos de la vida estamos ya conociendo la reducción de riesgos. La conocemos en el condón, la conocemos con las jeringuillas, en el caso de algunas drogas duras inyectables, ¿sí? Las jeringuillas desechables, por ejemplo, que salieron desde la pandemia del SIDA, que fue, sucedió, ¿verdad? La epidemia del SIDA. Bueno, pues tenemos ese tipo de medidas de seguridad que nos ha beneficiado y ha ido beneficiando a ciertas personas, a ciertos grupos desfavorecidos, para que obviamente sea menos peligroso su consumo. O el caso de la metadona, o sea ir viendo qué es lo que menos te produce daño. Y en el caso del tabaco lo han dejado abandonado, sin embargo, el tabaco, pues hay cerca de 1.300 millones de fumadores en el mundo y aumentando. Y hoy en la COP10 nos comenta la OMS que existen aproximadamente en el año que pasó, surgieron 8.7 millones de muertos por tabaco, es decir, que aumentó la muerte del tabaquismo. Dicen que no aumentan los fumadores, pero qué cosa tan curiosa, si aumentan las muertes por tabaco. Aumentaron de 8 millones a 8.7 millones de muertes por tabaco al año. Es decir, que vamos en escalada, mis amigos. Y esto es lo que el presidente no ha comprendido. No comprende que los sistemas actuales para el abandono tabáquico realmente son muy pobres. No alcanzan entre el 5 y el 7% de efectividad, como es el caso de los chicles, los parches, los sprays, porque conllevan a un abandono total de la vida social de la persona, cosa que no sucede con el vapeo. En el vapeo sigues llevando tu vida social normal, incluso yo puedo convivir con fumadores y no tengo ningún problema en el aspecto de que me pueda hacer que me vuelvan a antojar el cigarro. A mí ya no se me antoja absolutamente nada el cigarro. De eso se trata esto, de eso se trata la reducción de riesgos. Puedo seguir consumiendo la nicotina que me hace feliz a mi cerebro, pero al mismo tiempo puedo tener o gozar de una mejor salud. Y eso es lo que ha sucedido. Yo cuando fumaba, simplemente ya no podía subir escaleras, se los pongo así. Ahorita, como estoy hablando de corredito, no lo hubiera podido hacer cuando fumaba. Subía un piso y descansaba cerca entre 10 y 15 minutos para volver a hablar. Pero a lo que nos atañe hoy es que estamos organizando el caso de la asociación All Vape, y no solamente All Vape, aquí no llamemos de asociación, llamémosle unión de personas por la libertad. O sea, incluso nosotros estamos invitando a fumadores, a no fumadores, a público en general, a que próximamente el día 12 de marzo asistan a un plantón que realizaremos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que va a ser un mitin informativo. Estamos invitando a todos los vaperos, asociaciones, grupos, como le quieran decir, porque ahora está la palabra que si dices asociación, no, es que eso está coludido, pero estamos hablando de vaperos, todos somos usuarios, incluso las personas que tienen tienda anteriormente fueron usuarios, y es lo que hay que entender. Todos somos usuarios y queremos luchar por una causa justa, luchar por la libertad de poder vapear. Imagínense, yo tengo 57 años y no me veo a mis 60 años estando paseando por la calle vapeando, y que una patrulla me detenga y me acuse que soy igual como una persona que está consumiendo fentanilo. No por denigrar a la persona del fentanilo, me refiero a que te traten como un narcotraficante, porque es lo que están tratando de hacer. A las tiendas, pero sabemos que la justicia en este país y las instituciones de seguridad toman cualquier pretexto para poder detenerte y cuestionarte, ¿no? En tu libertad de circular libre, ¿no? Y esto es lo que yo estoy pretendiendo evitar para mí personal. Ese es mi principal interés, poder vivir mi vida en lo que me resta de mi vida con mis nietos tranquilo y sabiendo que estoy consumiendo un método mucho menos dañino que el tabaco. No sé si hasta aquí, chicos, tengan una duda, Majito, no sé si me escuches, pero te voy a mandar mensajes y no.
Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien?
Okay. Si tú me escuchas, creo que los demás también. Pues bueno, es lo que quería comentarles. Vamos a hacer este movimiento y, pues bueno, si vienen, quieren hacer preguntas, si quieren participar, yo encantado de contestárselas.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Antonio. Igual, pues darle la bienvenida. Por aquí también nos acompaña Luis Felipe Gamboa, que también es parte de este movimiento ProPape. Por ahí, Ramón, estás solicitando el micro. Si quieres, terminando, Antonio y Luis Felipe, ya te damos el micro a ti, ¿vale? Adelante, Luis Felipe, bienvenido, buenas noches. Hola, hola, escucha por ahí Luis Felipe. Creo que no nos escucha. Ahí está.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Buenas noches, te escuchamos bien. Bienvenido.
Okay, perfecto. Bueno, yo quiero abrir mi participación con una cita y ahorita ondeamos en eso. Voy a abrir comillas y dice: no puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime, que es la libertad. Prohibido prohibir. Bueno, cierro comillas, ahí termina la cita. Pareciera que esta frase fue lanzada por cualquier personaje libertario, ¿no? Pero no, la está lanzando el presidente de la República, sea que se ha esmerado durante todo su sexenio en atacar el vapeo, perdón, que más duro que de lo que ha atacado al crimen organizado. Entonces, es donde nos entra la incongruencia de llegar a un discurso muy libertades, muy pro libertades, pero por otro lado, paralelamente, no se ha cansado de atacar este método de reducción de daños que implica el vapeo, como ya dijo Antonio. No es correcto decir que es más sano vapear. Lo que nosotros abogamos es una reducción del daño. No quiere decir que el vapeo sea inocuo, no quiere decir que pueda haber algún daño, pero ya la ciencia es inequívoca, ya hay un consenso al respecto de que es significativamente menos dañino que fumar. Eso quiere decir que si uno fuma y cambia y deja de fumar al usar estos productos, está reduciendo el daño en al menos 95% del daño que causa el tabaco. Entonces, aquí lo que se trata es del meeting que nos está comentando Antonio, no es empujar a ningún personaje, ninguna asociación, ninguna empresa de vapeo o tabacalera. Aquí se trata de informar a los legisladores, no se trata ni siquiera de protestar, de ir a romper monumentos o pintar las bardas. Aquí se trata de ir a informar a los legisladores que van a votar en contra o a favor de esta reforma constitucional que está proponiendo el señor libertario López Obrador. Se va a reír, ¿no? Entonces, el problema es que como él se ha topado ante la Suprema Corte, que es la instancia que defiende la Constitución, que no sea dañada o más bien que no sean afectados los intereses de los ciudadanos que son derechos constitucionales adquiridos a través de la Constitución, él quiere elevar todas sus prohibiciones que han fracasado finalmente en la Suprema Corte porque son claramente inconstitucionales. Lo que él quiere es elevarlo a rango constitucional como de kinder, ¿no? Ah, ok, si la Constitución no me deja prohibirlo, lo meto a la Constitución. Pues bueno, aunque no lograra meter y los legisladores nos jugaron una vez más chueco a los ciudadanos, podría detenerse la instancia de la Suprema Corte. Es una reforma constitucional que claramente daña otros derechos constitucionales ya plasmados en la Constitución. Pero bueno, ahorita se trata de ir a informarle a los legisladores, en este caso los diputados, porque además no es un trabajo de 12 de marzo, que es la cita, es un trabajo que se ha hecho durante 3-4 años constante contacto con los diputados, constante. Desde la legislatura pasada estamos tratando de informar a los legisladores. Hemos alcanzado a algunos, obviamente no a todos, y para eso estamos organizando al público general, y no nada más tiene que ser vapeadores. La verdad es que nada más estamos acostumbrados a alzar la voz cuando afectan nuestros derechos. Cuando afectan los derechos de alguien más, no hacemos nada. Entonces creo que ya es hora también de apoyar a quien ha sido beneficiado con este método. Si es un ser querido, un ser amado, un familiar, un amigo, que hay muchos testimonios de gente que nunca fumó, quien vio como un amigo, un padre, una madre, un abuelo incluso dejó de fumar por este método, también esas personas están invitadas a hacerse escuchar, no nada más los vapeadores.
Bueno, pues muchísimas gracias a la participación de Luis. Ahora sí, por ahí quienes querían la palabra, es momento de solicitar el micrófono. Tanto Antonio como Luis Felipe estarán listos para contestar preguntas. En mi caso, me gustaría mencionar respecto a pues la situación delicada que refiere el que quieran meter los intereses particulares del gobierno por encima de la salud de los ciudadanos, ¿no? Hay muchos casos, millones de casos, en los que hay personas con padecimientos cardíacos, cáncer, cardiovasculares, de todo tipo, derivados evidentemente del tabaquismo. Y es absurdo que en países de primer mundo, donde ves que sus gobiernos promueven el vapeo como lo que es un método de reducción de daño, veas que en países como el nuestro estén promoviendo este tipo de políticas súper intervencionistas y pues que traten a los usuarios peor que delincuentes, ¿no? Yo he visto casos de personas que, no sé, fumadores, en los cuales pues ya tienen una condición médica y que se les ha pedido que deje el cigarro y que en algún momento les recomiendan el vape, que les llegan a decir, no, es que sí, es más dañino que fumar. Entonces, ¿qué creen? Esa gente dice, pues sigo fumando. Si es más dañino que fumar, pues sigo fumando. Entonces, eso creo que es criminal, el no poderle acercar a las personas esta oportunidad de mejorar su estilo de vida, porque créanme, el tratar a la gente con tabaquismo como, ah, es un adicto, no es tan simple. Si es un, no sé cómo decirlo, si es como un vicio que es tan normalizado en la sociedad que igualmente lo vemos en todos lados, que es tan fácil que se intercambie un cigarro y es tan fácil que vuelvas a caer en ese vicio, que cuando encuentras una oportunidad para dejarlo, como es el vapeo, créame que cambia totalmente tu vida. Antonio ya les compartió cómo él de salud pues mejoró, porque pues evidentemente dejó el cigarro. Yo en su momento también usé el vapeo para dejar de fumar, y ya también yo dejé el vapeo, ¿no? Entonces, casos hay muchísimos y casos de verdad impresionantes, pero bueno, adelante Antonio, ¿quieres comentar algo?
Sí, mira, bueno, te quería hacer dos puntualizaciones. El primero es que fíjate que hay un 75%, dice que el 75% de las personas que fuman quieren abandonar el tabaco y no lo pueden hacer. Para estas personas precisamente se hace el vapeo, o sea, para esas personas que no pueden abandonarlo, que ya intentaron varios métodos que, bueno, incluso si no los quieren intentar, qué bueno, ¿no? Parece que es una competencia de ver quién gana más, o sea, es la realidad, Majo. Mira, yo en una entrevista que tuve, ya hace un año, unos 2 años más o menos, precisamente le comentaba a la periodista, le digo, mira, el problema es que, fíjate cómo se maneja esto. Sale un estudio en el New England Journal of Medicine de una persona que trató de dejar de fumar 20 veces, o sea, 20 intentos para dejar de fumar. O sea, y le seguían insistiendo, ahora usa chicles, ahora usa parches, ahora usa terapia cognitivo-conductual, ahora usa hipnosis, ahora balines, ahora... Y te van poniendo todo, y ya si no te sirve nada, pues utiliza el vapeo a ver si te funciona, ¿no? Entonces decía, fíjate cómo pasar el capital de esa persona, el dinero de esa persona, y estar invirtiendo constantemente en diferentes métodos que tienen una efectividad, pues la verdad es que baja, ¿no? Aunque no los descarto, ¿no? Hay personas que sí lo hacen con los chicles, pero bueno, pues o sea, con los parches, pero es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de entre el 5 y el 7%. El vapeo tiene al menos, según el doctor Constantinos Farsalinos, un 32% de efectividad y un 35% adicional de reducción de riesgos de personas que van a iniciar fumando y vapeando, pero que poco a poco van a ir abandonando el tabaco conforme ellos sientan la necesidad de dejarlo y hasta convertirse en vaperos puros y probablemente dejarlo también. Algunos que seguirán queriendo consumirlo lúdicamente, y yo no le veo ningún problema sin nicotina, como con nicotina, como se sienten más a gusto, pero ya abandonaron las 7,000 sustancias tóxicas mínimo en unas 6,850 menos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es una reducción de riesgos bastante importante. Y esto es lo que pienso que el presidente y los legisladores lo deben de saber. Como dice Luis Felipe, estamos pensando en este meeting que queremos hacer, en esta reunión de asociaciones, nos está acompañando Red de Vapeadores, México Libertario, le comentaba yo también a Víctor también que nos ayudara con esto. Le estaba comentando a Prohibido Prohibir. Son varios grupos, pero es que algunos no son ni asociaciones, son grupos que se han ido formando para defender los derechos de la libertad, ¿no? De la libertad del consumo de lo que nosotros sabemos, porque científicamente está comprobado que nos puede beneficiar para dejar, no un vicio, como lo comenta más fuera, porque ahí sí lo veo medio gacho que digan vicio, y que, fíjate, y eso no tienes la culpa tú, es la culpa del mismo gobierno que ha hecho esta frase peyorativa de vicio, como de manera peyorativa, cuando en realidad ni siquiera en el DSM-5, aquí está por aquí Edgar Caballero, ojalá nos pueda acompañar a hacer alguna nota, pero en el DSM-5 se peleó muchísimo por quitar esa palabra de adicción que genera ese sentido peyorativo de la palabra, ¿no?
¿Cuál sería el término, Antonio?
Por lo pronto, mira, incluso Edgar nos hablaba de un tema interesante que era, ¿cómo decía? Él decía, a ver si me puede mandar mensajito por ahí, si no, súbete a platicar. Pero él me hablaba como algo como consumidor habitual de nicotina, ¿no? O sea, no consumidor habitual de nicotina. Pero vamos a hablar de la dependencia. La diferencia entre la adicción es que...
Y la dependencia.
Es un producto que consumes en caso de la adicción que sabes que te está destruyendo y lo sigues consumiendo. Vamos a poner que es la principal diferencia. Y en el caso de la dependencia es como si yo, por ejemplo, yo soy, ya soy insulino dependiente.
El tabaquismo sí te va destruyendo.
Es correcto. Por eso el tabaquismo sí es una adicción. Pero en el caso del vapeo, es una dependencia. Estás dependiendo de una sustancia química.
Yo no me refería a los vaperos
como
vicio. No. Yo me refería que, por eso hice el énfasis, de que la adicción al tabaquismo es
altamente mortal. Sí, no, dicho, muere.
Tiene niveles de dependencia o de adicción muy, muy fuertes, porque no solamente es por la nicotina.
Correcto, eso es totalmente...
Hace un datillo, así como aventado al aire, que me daban, es de que el tabaquismo está aquí así como que al mismo nivel de dependencia que la heroína. O sea, como es tan normalizado, pues nadie se da cuenta, ¿no? A qué nivel está el
tabaquismo. Que la cafeína también.
Y que la cafeína, sí, bueno, en el caso del tabaquismo, pues tiene, mira...
Con mi café no se metan, ¿eh?
tiene cumarina, tiene analgésicos, tiene amoníaco. La química del amoníaco es bárbara porque hace que se metabolice más rápido en la nicotina y obviamente vuelvas a pedir más nicotina.
El alquitrán.
Bueno, el alquitrán no lo agregan. El alquitrán es la parte que se quema, o sea, todo lo que genera confusión genera alquitrán. O sea, la madera quemada genera alquitrán.
Sí.
Pero por ejemplo, lo de los tiene metales pesados igual.
El boro.
Sí, olvídate, tienen, porque es todo lo que se produce en la producción, en la fertilización y en el almacenamiento del tabaco cuando se levantan las hojas de tabaco. No es porque se lo agreguen, sino eso está porque, pues bueno, le meten fertilizantes, meten abonos a la tierra, todo eso que meten, pues se mete en la planta, ¿no? Entonces,
sí, y súmale
la combustión. Sí, el monóxido de carbono, pues es el principal carcinogénico que existe, ¿no? Entonces, tenemos esa diferencia. Y en el caso del vapeo, bueno, pues estamos sabiendo que nos estamos salvando de eso, y obviamente, pues podríamos considerar que solamente existe la dependencia, aunque si se mete Edgar Caballero, como psicólogo, nos podrá explicar un poquito más en ese aspecto, ¿no?
Ah, es que si lo metes del lado de la parte psicológica, según tengo entendido que las personas que teníamos como esta dependencia al tabaquismo, tenemos un tema ahí de fijación oral. Entonces, entonces imagínate, tienes el tema de pues ahora sí que haces la dependencia de la nicotina, y súmale pues este tema de tu cerebrito que te hace sentirte cómodo cuando tienes algo en la boca, sobre todo cuando le llaman que eres fumador social para cuando tienes estrés. O sea, ustedes se van a dar cuenta que tienen el tema de fijación oral, porque son los prácticos que nos mordemos las uñas o mordemos una pluma. O sea, y entonces suman esta parte. Por eso yo les digo que el tratar el tema del tabaquismo no es así de que, ay, pues ya déjalo y ya, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que es muy, muy cruel cuando les dices del vapeo y dicen, ay, o sea, el vapeo se me hace como de cobardes. Yo dejé de fumar de golpe, ¿no? Y dices, bueno, pues es que en cada persona es distinta. A lo mejor tú nada más tenías la dependencia de la nicotina. Pero
es correcto.
Tiene el tema de la fijación oral y así, ¿no? Adelante.
No solo eso, Marjun, sino que hay gente que te dice, cambias tus vicios por esto. La verdad es que la nicotina es una sustancia que está en la naturaleza y que a muchas personas no es tan necesaria. Ejemplo, los pacientes ya más graves de problemas mentales, como la esquizofrenia y otro tipo de enfermedades ya más serias, requieren de nicotina porque es un neuromodulador que les ayuda muchísimo. Entonces, en mi caso en particular, yo soy una persona más funcional consumiendo nicotina. Y si resto el monóxido y el alquitrán, estoy haciendo un gran beneficio. Y si yo dejo la nicotina, me puede convertir en una persona menos funcional de lo que estoy usando.
Sí, es muy interesante. Fíjate, incluso les comento, chicos, para los que no lo saben, yo pienso que lo que se debe realizar realmente, si quisieran apoyar una investigación sólida para que la gente dejara de fumar y morirse por fumar, ¿no? Deberían de investigar qué es lo que está sucediendo en determinadas épocas de la vida donde empiezas a requerir. Si se acuerdan, cuando empezaron a fumar, a lo mejor de 10 personas que iniciaron, 6 se quedaron enganchadas y 4 no. Pero habría que ver primero los aspectos psicológicos de las personas que se quedan enganchadas y de las que no se quedan enganchadas. Porque hay gente que prueba el cigarro y dice, no me gustó, no vuelvo a fumar y no vuelvo a tocar un cigarro en toda su vida. Sin embargo, hay gente como su servidor, que yo a los 15, yo empecé a fumar a los 13 años y a los 15 ya estaba enganchado con una cajetilla de cigarro al día. Entonces eso obviamente no le pasa a cualquiera, no cualquiera tiene esa necesidad de nicotina. Y aquí empezamos a ver diferentes tipos de neurodiversidades, ¿no? Como puede ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que también ayuda. Algún trastorno cognitivo pequeño que tengas donde puede beneficiarte la nicotina. El Alzheimer, como estaba comentando, por ejemplo, Luis, para enfermedades de mayores. El Parkinson, donde ya se está estudiando perfectamente bien la nicotina. La agresión, la persona que es agresiva, la persona que es... le ayuda a controlar esa agresión, si bien por eso es la tranquilidad de, ay, voy a salir a fumar un cigarro, ¿dónde estás, no? Lo último que le daban a la persona que se iba a morir, acuérdense que era, chicos, no era porque sí, era por los nervios, ¿no? Antes de pues vamos a morir, denle el último cigarro, ¿no? Bueno, o sea, porque es nicotina, necesitaba la nicotina para poder funcionar, por decirlo de una manera. Entonces, pues sí es bien importante que la gente empiece a comprender que la persona que consume nicotina no es un vicioso, o sea, en sí, o sea, con el tabaco el problema es el daño que te genera, pero consumiendo la nicotina limpia es otro rollo totalmente distinto, te puede beneficiar en algunos casos, por ejemplo, como el síndrome de Tourette. Incluso lo platicaron por ahí que unos padres estaban desesperados, llevaron a su niña que tenía síndrome de Tourette, le pusieron un parche de nicotina, no estamos hablando del vapeo, es un parche de nicotina, y la niña empezó a los determinados días empezó a bajar sus ataques de Tourette, hasta que se le desvanecieron, ¿no? Entonces, puede ser una cura o puede ser una ayuda clínica para determinados, fines médicos, ¿no? Fines clínicos. Pero bueno, es cosa que lo sigan estudiando los científicos, pero lo que nos interesa a nosotros, en el caso del vapeo, aquí es que a nosotros nos ha beneficiado porque nos ha sacado del tabaco combustible con todos los aditivos que son los que generan más adicción, los que los multiplicadores de la adicción o los potenciadores de la adicción. Sí, y además de todas esas sustancias tóxicas que consumíamos con el tabaco, las vamos a dejar atrás. Eso de decir, por ejemplo, que es el truco clásico que ha utilizado Andrés Manuel de su estudio de Cofepris, donde nombran 25 sustancias tóxicas que encontraron, Bueno, pues esas 25 sustancias las pueden encontrar en el anexo 11 de aditivos y complementos alimentarios de la COFEPRIS. Lo pueden encontrar ahí, los pueden bajar, descargar ahí directo a la página de COFEPRIS y van a ver que ahí están todos los aditamentos alimentarios aprobados por COFEPRIS y por instituciones a nivel mundial, sí, porque vienen hasta las claves mundiales de que son elementos o aditivos aprobados para el consumo humano, aprobados por COFEPRIS, ¿no? Como el isoamilo, que era el sabor a plátano, o como, no sé, ¿qué otros más? El inalol, ¿no? Que es el sabor lavanda y el sabor a cítricos, ¿no? Que le ponen que realmente lo que descubrieron los de COFEPRIS eran los sabores que se estaban utilizando dentro de este solo producto o de dos productos de una sola marca de vaporizadores, ¿no? Aparte de saber que no todos consumimos este tipo de producto, yo en mi caso yo no uso vaporizadores desechables, salvo excepciones, ¿no? O sea, en viajes o alguna cosa que me tenga privado de espacio, ¿no? Porque yo manejo bastantes aparatos, ¿no?
Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, continuamos con este Twitter Space. Vamos a ver si por acá ya tenemos alguna participación, algunas preguntas. Sobre todo, yo les invito a preguntar a todas estas personas que tienen esta duda de que si el vapeo es igual de nocivo o más nocivo que fumar, porque pues eso es lo que ha movido el gobierno actual. Se ha encargado de decir que, pues, algo que a mí me gusta mucho mencionar, porque hay el doctor Roberto Sussman, que también ha estado muy involucrado en la defensa de la libertad por el elegir el vapeo como un método de reducción de daños, hace una mención que a mí me encanta decirlo. El veneno está en la dosis, porque muchas veces al gobierno le encanta decir, no, es que los vapeadores tienen metales pesados y tienen sustancias muy peligrosas, como, no sé, todas las sustancias que mencionan que tienen el vapeo. ¿Qué creen? ¿Dónde creen que encuentran esas sustancias también? En el aire que existe, por ejemplo, en Ciudad de México, el aire que respiras día a día, es la misma cantidad de partículas que tiene el vapor, ¿no? Entonces, cuando te quieren vender desde el pánico una idea, pues evidentemente tú aceptas eso como de, ah, no, sí, es muy peligroso, entonces que sí los prohíban, ¿no? Cuando la realidad es que existen sustancias en el mercado, como el alcohol, que recordemos en su momento de la prohibición, el caos que se hizo, cuánto contrabando hubo, todas las consecuencias negativas de la prohibición, ¿no? Y, sin embargo, el alcoholismo pues, sí es una enfermedad que trae consecuencias graves y que deriva realmente en afectación a terceros. Entonces, el vapeo no, el vapeo tiene esa bondad de que al final pues es para decisión individual y a diferencia del cigarro, no se genera fumadores pasivos, ¿no? O sea, no, si tú consumes vape, no vas a afectar a las personas que están a tu alrededor como si pasa cuando fumas, ¿no? A
ver. Claro, por supuesto. Sí, mira, cuando la COFEPRIS lanzó este estudio, que lo volvió a decir, el presidente volvió a decir que era el único estudio a nivel mundial que se había hecho, y eso es
del mundo mundial.
Eso es totalmente una mentira, porque tienen ya 15 años estudiando la composición química de los líquidos en todo el mundo. Pero bueno, cuando lanzaron el estudio, lanzaron en una mañanera, hubo repercusión mediática, y entonces entrevistaron a la que entonces tenía una dirección en COFEPRIS, Berta Alcalde Luján, que hoy la acaban de nombrar directora del ISTE, pero ella pues, obviamente salió con la narrativa y contactó al medio en esa entrevista, que terminó convirtiendo en un debate. Contactó una persona que se llama Martín Bonfil Olivera, que es divulgador científico de la UNAM, es químico farmacológico, precisamente decía lo que estás diciendo tú, Majo, que no nada más están pretendiendo crear una quimiofobia, o sea, un miedo a los químicos, cuando todo en este planeta está compuesto por químicos. Y finalmente, lo que dices tú, el químico es natural, ahí está, pero la dosis es lo que hace
la dinero.
El veneno, por ejemplo, yo siempre pone el ejemplo de las semillas de las manzanas contienen cianuro. Entonces, ya no comamos manzanas, por ahí no las manzanas, no. nada más necesitas comerte toneladas de semillas para morir. Entonces, yo creo que aquí hablamos de más que tocar todo el tema de lo científico, porque eso ya está muy claro. Quisiéramos dejar el mensaje hacia el usuario que apoye y se sume a este movimiento, pero también quisiéramos dejar claro que esto, más allá de un asunto científico, un asunto de salud, es un asunto político, un asunto económico. Entonces nos estamos enfrentando a grupos muy poderosos y estamos tocando intereses no poderosos, porque el vaporizador también le gusta mucho decir al doctor Roberto Sussman, es una tecnología disruptiva. Llegó y se metió en medio de un status quo y una maquinaria enorme con manejo de billones y billones de dólares, y está afectando a toda esa industria que se ha generado alrededor del control del tabaco primero, a la misma industria del tabaco. ¿Y qué hizo la industria? La industria del tabaco sabe que su producto está destinado a eso. ¿Qué hizo? Dijo, tengo que entrarle al negocio del vaporizador. Y entonces se pusieron manos a la obra. El vaporizador existe desde el 2003. Ellos empezaron a intentar entrar en el 2014, o sea, pasaron 10 años.
¿Sí? Es cierto, Luis, porque, perdón que interrumpa, pero hay aquí un dato curioso, que así cuando yo hablo de como los intereses que hay detrás, y se los cuento a alguien, y cuando les digo, ¿saben quiénes están detrás de esto? ¿Qué industria? Todos dicen las industrias tabacaleras. Y les digo, no, toda la gente piensa que las tabacaleras, porque las tabacaleras, como bien dicen Luis, pues están migrando hacia el vapeo, ¿no? ¿Quiénes son los malos de la historia? Bueno.
Así es. Déjame concluir para que se entienda básicamente el porqué. Probablemente la industria está del lado bueno del vapeo, porque a ellos les interesa cambiar al vapeo. Ya las prácticas monopólicas que podrán tener en el futuro es un asunto aparte. Pero ellos están en la parte, bueno, podríamos conjeturar muchas cosas, pero ellos lo que hicieron fue adaptarse al vapeo y están entrando en el mundo del vapeo. Y no nada más del vapeo, ellos manejan, están en su negocio es la nicotina. Al final del camino, ellos están queriendo dejar la nicotina sucia en el tabaco, porque saben que está destinada a desaparecer, y están comprando marcas de nicotine pouch, que son los saquitos de nicotina que se ponen debajo de la encía. Esos son todavía aún menos agresivos a la salud que el vaporizador. Están entrando al tabaco calentado, que es un poquito, reduce un poquito menos el daño que el vaporizador. O sea, están entrando en una gama muy amplia de productos de nicotina, pero está la otra parte. Las personas más veteranas, como Toño aquí, se acordarán, les voy a dar la fecha clave, 1997. A lo mejor los nuevos no, las nuevas generaciones no se acuerdan, pero antes de 1997 no existían esas regulaciones contra el tabaco. Se podía fumar hasta en los aviones, en los hospitales, en todos lados se podía fumar. En 1997 hubo un ataque muy duro a la industria por los daños que causaban a la salud pública primordialmente, y se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y todos los estados habían demandado a las tabacaleras porque causaban un daño al erario, ya hablando de salud. 3 estados ya habían ganado esas demandas, y entonces, para no atacar una por uno de los estados, se hizo un acuerdo que se llama Master Settlement Agreement del tabaco. Es el Master Settlement Agreement, es una figura jurídica para evitar precisamente demandas. Y llegan a un acuerdo con las tabacaleras que van a transferir fondos a todos y cada uno de los estados a partir de 1997 por 25 años. Ese contrato, digámoslo así, se venció el año. Entonces, no, ahorita todavía no sabemos bien si siga vigente, si se haya renovado, pero a partir de esos fondos, que son cifras billonarias, se empiezan a crear estos grupos de think tanks, asociaciones que reciben estos fondos para combatir el tabaquismo. Entonces, ¿qué está pasando? Estos grupos están viendo que el tabaco va a desaparecer, y entonces ya no van a ser necesarios, porque ya no hay que atacar, el tabaco desaparece, ganaron la batalla, vámonos a otra cosa. Pues como no quieren que esto termine y sus ingresos se perpetúen, entonces hay que meter al vaporizador y todos estos productos de reducción de daños como un problema de salud pública para que yo siga cobrando. Eso es el resumen general de lo que está sucediendo. Podríamos meter y hablar también los intereses farmacéuticos, porque el tabaco les genera millones y millones de pacientes y de clientes a la industria tabacalera, pero yo lo quiero dejar hasta ahí ahorita, porque los grupos empecinados en prohibir esto es precisamente esos grupos de control de tabaco que reciben muchísimos fondos para combatir precisamente el tabaco. Pero hoy vemos que nada más combaten el vaporizador.
No, o sea, pues se ve muy evidente que nada más está como buscando intereses particulares, ¿no? Se ve muy evidente. Y ojo, nada más que mencionar, México Libertario también es un think tank, pero nosotros a favor de la libertad. Así que claro. Ahí think tanks de todo.
Sí, no. Incluso, Majo, fíjate que esto es, incluso yo no estoy a favor yo estoy a favor del mercado libre, ¿no? Pero en este caso, o sea, estamos hablando de un oligopolio que está creando para fundamentar esos intereses, como comenta Luis, del gobierno por parte de los impuestos. ¿A qué le voy a cobrar impuestos si el producto que están presentando ellos es 95% y al cigarro le estoy cobrando actualmente el 67% de impuestos? Es que decir que una cajetilla de 75 pesos andas pagando casi 50 y tantos pesos de impuestos. O sea, aquí el 40% del IEPS, nos acaba de comentar una persona precisamente bastante informada del tema, una persona de vapor informado precisamente que nos están escuchando, 40% del IEPS en México precisamente se recibe de parte del tabaco. Entonces imagínate la cantidad que perdería el gobierno si metes al mercado un producto que te genera un 95% menos de daño y que ya no vas a tener la excusa de cobrarles impuestos del 95%. Porque ya no va a existir ese daño que tiene el tabaco. Entonces tengo que ponerlo al mismo nivel o más, que los que dicen es igual o peor que el tabaco. O sea, es un crimen comentar ese tipo de cosas. Y el otro lado, pues como dice Luis, las farmacéuticas, les da un comentario sencillo. Las farmacéuticas, pues un tratamiento de cáncer de pulmón aproximadamente te anda costando unos $75,000. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se trataron 120,000 casos de pulmón en Estados Unidos. Murieron 480,000 personas. Aquí dicen que mueren 65,000 personas por tabaco, que yo creo que son más, porque los países que tienen los mismos fumadores que nosotros andan sobre los 100,000 muertos anuales por tabaco. Entonces, es un negociazo donde las farmacéuticas tienen mucho que ver. El gobierno, estamos viendo que es por los impuestos, que siempre han querido sacar jugo de los impuestos y no les importa la salud de nada, ¿no? O sea, de nadie de nosotros. Al gobierno le importa el erario, cobrar dinero para tener, ¿no? Para los ninis y para todo lo que quieren dar, ¿no? Pero bueno, esto es el caso del gobierno. El caso de las farmacéuticas, las tabacaleras, como dicen ellos, pues ellos van a quedar con su negocio, o sea, con el mismo, y ellos, aquí la única que yo les veo a las tabacaleras, incluso, porque hasta les ha mandado mensajes públicos, decirles, ¿quién apoyar? O sea, apoyen haciendo que se reduzca el impuesto, por ejemplo, en el tabaco calentado. El tabaco calentado es un método que es entre un 80 y 90% menos dañino que el tabaco combustible. Bueno, pues que les reduzcan un 90, 80. Imagínate unos Aycos que te costaran en lugar de 70 pesos de los hits, te costaran 40. Toda la gente que fuma, te juro que se pasaría a este tipo de productos. Y obviamente el mercado se vendría hacia ese producto de tabaco calentado que reduce el riesgo. Tampoco le interesa al gobierno. Pero como se alían para seguir vendiendo, bueno, pues entonces sigue vendiendo el gobierno junto con la tabacalera y tienes ese beneficio, ¿sí? Bueno, ahora vamos al último punto que decía que son los antitabaco, que ya lo explicó perfectamente Luis, de qué se trata, pues que se les acaba el enemigo y bueno, pues qué van a hacer, ¿no? Pues bueno, pues aquí ya tienen un nuevo enemigo al que seguir atacando. Y si se fijan muy bien, las nuevas campañas de todas las agencias antitabaco ya no son contra el tabaco, en realidad son contra el vapeo. O sea, ya no hay ataques al tabaco real, sino son ataques directamente al vapeo. Y ahora están haciendo el ataque al tabaco, pues sí, porque al vapeo lo están queriendo incluir como un producto de tabaco cuando no es un producto de tabaco. Yo voy a aceptar que sea un producto de tabaco el día que acepten ellos, o sea, el día que ellos metan a los chicles, a los parches, a los sprays de nicotina como productos de tabaco. Y nunca lo van a hacer, ¿no? Y que también metan al jitomate, la papa, la berenjena, el pimiento morrón como productos de tabaco porque contienen nicotina, ¿no? No todo lo que contiene nicotina es tabaco. Entonces aquí es un caso clásico que estamos viendo, que es un manejo de información y, como tú dijiste muy bien, Majo, un manejo del miedo. Están metiendo miedo en la población y con el miedo es como lo que transformas lo que tú quieras en lo que quieras. Si hay miedo, hay precisamente esa percepción, y esa percepción es la que lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Y está muriendo mucha gente y no ha dejado de morir en México personas porque no han querido frenar el tabaquismo.
Muchas gracias, Antonio y Luis. Bueno, seguimos invitando a la gente a que se unan a la conversación, a que las personas que aún tienen dudas, por ejemplo, estoy leyendo aquí un comentario de Jeff que dice: yo no estoy a favor del vapeo y o cigarro, pero pues si sigue el gobierno prohibiendo libertades, al rato van a prohibir la carne, la libertad de elección, etcétera. Exacto. O sea, creo que en una ocasión Chumel Torres hizo un sketch donde dijo: están prohibiendo cosas que nos gustan a lo mejor a pocos, pero no les extrañe cuando empiezan a prohibir cosas que les gusten a la mayoría. Porque cuando tú abres esa puerta en que le permites al gobierno que te prohíba algo que pues tú como adulto puedes elegir, pues en algún momento esas libertades van a empezar a ser menos, ¿no? Cada vez preguntar a la gente en Cuba o en Venezuela cómo está prohibido o incluso sancionado con cárcel el opinar diferente al régimen, ¿no? Entonces, no es una exageración, existe ese tipo de autoritarismo y pues lo estamos viendo que de alguna manera quieren llevarse entre las patas pues el tema del vapeo. Afortunadamente aún, como dice Luis Felipe, tenemos la opción de la Suprema Corte, pero aún así necesitan los ciudadanos hacer presión, porque por aquí nos pregunta una ciudadana, Patricia, pregunta que cómo pueden apoyar como usuario que viven en el interior de la República y no van a poder asistir al evento. ¿Cuál sería la forma que podrían estar apoyando?
Bueno, hay varias maneras, pero creo que la principal es únanse a las campañas que estamos haciendo ahorita en Twitter. No lo vean, miren, yo tengo mucho esa pelea no con usuarios, pero con gente que maneja grupos, en que me dicen: es que son de una asociación y que si la asociación, que si están viendo fines políticos. Mira, amigos, yo no tengo ningún fin político, o sea, yo estoy aquí, yo soy un usuario normal, yo no tengo tienda, el que me conoce lo sabe, no vendo nada de vapeo. Y estoy aquí porque soy un usuario y quiero que se respete mi libertad. El apoyo sería, bueno, primero, si viven en algunas de las ciudades cercanas a México, podrían igual conseguir gente que venga, o sea, gente de sus amigos, testigos o bien personas que sean vaperos, para que se unan y vengan en un camioncito. Acá estamos viendo la posibilidad de poderles ayudar con los viáticos de la avería para acá, si se juntan los camioncitos. Y reunir el contingente. Realmente necesitamos que el gobierno vea ese músculo que tenemos. Si realmente nos uniéramos los vaperos, que somos 1,750,000 al menos, uf, olvídense, podríamos hacer maravillas, ¿no? Es más, la marcha de Rosa que acaba de suceder ahorita en el Zócalo, creo que se hubiera quedado, no cabríamos en todo el centro completo. O sea, si realmente nos uniéramos, pero a la gente no le importa. La gente, desgraciadamente, hay un poco de individualismo, la verdad. Y es de que, pues, yo estoy vapeando, estoy consiguiendo mi producto, pero el problema es que ahorita se viene muy grave. Si esto se llega a considerar con lo del fentanilo, vamos a suponer que pase esto y se llega a pasar esta iniciativa. Bueno, lo que va a suceder es que las tiendas van a ser tomadas como criminales. Entonces, las tiendas automáticamente, muchos de los de las tiendas, que conocemos a varios, pues ya van a cerrar. Yo no arriesgaría a mi familia a que me fueran a detener y meter a la cárcel, por ejemplo, para seguir vendiendo vapeo. La verdad, mejor cierro. Yo, la persona que tiene tienda, les aseguro que tiene para consumir su producto de aquí a que se muera. Y yo que soy usuario, tengo 90 equipos. Mi hobby era coleccionar equipos. Bueno, pues tengo equipos para esta vida y para la que viene, ¿no? Entonces, pero la gente pobrecita, me da mucha tristeza la gente que fuma, que no va a poder encontrar un método por mala información y porque ahora restringe totalmente la venta. Y además, las personas que acaban de empezar a vapear, pues van a regresar al cigarro, ¿no? Quitándoles una oportunidad. ¿Por qué? Por no ir a protestar un día. O sea, ir a protestar a que vean que somos muchos, llevarles información. La idea es llevarles en esta ocasión, es un mitin informativo al Palacio Legislativo. Vamos a llevar expedientes para los diputados a lo bestia. A llevar bastantes expedientes para estar entregando a los diputados. Vamos a estar dando testimonios. Todas las voces son bien recibidas. Y desde lo que ustedes, el que quiera ir a pasar a dar su testimonio, tiene el micrófono abierto para que lo dé. Vamos a estar en una manifestación pacífica, en una manifestación a que vean que somos gente educada, pero que estamos dándoles pues la lección de decirles somos muchos y no nos van a callar. Y tenemos estos testimonios que son valiosos, que tenemos la casuística en los estudios científicos de que funciona el producto. Somos en el mundo hay 86.5 millones de usuarios de vaporizador, mucho más que los 40 que dejaron de fumar por los métodos de M-Power de la OMS, ¿no? Entonces tenemos más del doble de efectividad, al menos, de los métodos que han utilizado para dejar de fumar la OMS. O sea, y ellos están permitiendo que muera gente. No podemos seguir permitiendo que muera gente. Si eres una persona que fumas, si eres una persona que vapeas, acuérdate cuando fumabas el que vapea y el que fuma, pues acuérdate que quieres dejar de fumar, como lo dice los estudios, 75% de las personas que fuman quieren dejarlo. Date una oportunidad, busca un método de reducción de riesgos, ya sea con el tabaco calentado, ya sea con el vapeo, incluso con los chicles, parches, como sea, ¿no? Acuérdese de la frase que usábamos de deja de fumar como quieras y con lo que puedas, pero deja de fumar. Bueno, pues es el momento de hacerlo y es el momento de mostrárselo ahí. Y si hay algún altercado, si hay algún pleito entre uno y otro usuario, que este no me cae bien, aquel no me cae bien, ahí en ese punto, si quieren derramar sangre, miren, amigos, la sangre está del otro lado, no del de nosotros. Que esté del otro lado. No me refiero a derramar sangre así, que vamos, no, pero me refiero yo, si quieren atacar a la gente, si quieren atacar a los usuarios, que ataquen a los de enfrente. O sea, hay muchísima gente, está Gatell, está el señor Obrador, que estamos viendo cómo está atacando, es Barch. Estos son a los que realmente debemos de preocuparnos por darles lecciones con qué
instrumentos científicos. Y yo así de, Antonio, yo soy libertario.
Darles información, darles ciencia en las manos, pues la van a tener ahí. Ya si, mira, si no votan a favor o votan en contra de nosotros con los documentos en la mano, mira, créanme, chicos, que el siguiente movimiento no va a ser ahí, ¿eh? O sea, porque lo que están haciendo es pisoteando nuestros derechos, realmente.
Pero perdóname, Antonio, a ver, por ahí me dicen que si ya se acabó, que sí escuchan, a ver, emojis, quiero ver emojis para ver si todos nos están escuchando bien. Si nos están escuchando, yo escucho bien a Antonio y todo, pero a ver, quiero ver sus emojis de los que están aquí en la sala, si nos están escuchando. Bueno, pues mira, Pedro ya me dijo que sí, pero Pedro, entonces esto no cuenta. Entonces sí cuenta, pero más bien quiero saber que los demás, si nos están escuchando. Ok, ahí están los emojis, perfecto. Entonces, sí, ahí nos están escuchando, están pidiendo la palabra, Gina está pidiendo la palabra, vamos a subirla para ver qué nos quiere comentar Gina. Hola Gina, bienvenida, buenas noches, adelante.
Hola, muchas gracias, muy buenas noches. Híjole, pues desafortunadamente para mí tengo un minuto que entré y estoy escuchando que van a hacer una manifestación al respecto del vapeo, lo cual me parece realmente muy bien. Muy bien, porque sí, en términos de libertad, creo que es un absoluto sinsentido pretender poner en la Constitución una prohibición al vapeo. Y creo que también los ciudadanos tenemos derecho a, usar artículos que, si bien no son beneficiosos, pues también queda bajo la responsabilidad de cada persona el usarlos o no, como el tabaco o el alcohol, o inclusive el azúcar, ¿no? Ya en un término más extremo. Sin embargo, yo sí quiero decir, yo soy fumadora desde hace muchísimos años. No les digo ni cuántos para que no me digan viejita, pero hace muchos años que fumo. Y lo que les puedo comentar es que las averiguaciones que yo he hecho al respecto es que el vapeo sí al final viene siendo más dañino incluso que el tabaco normal. No. El tabaco normal, lo que yo he sabido,
Exacto. Ahorita te explicamos rápido.
Sí, déjame terminar. Exacto. Sí, claro. Perfecto. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es? Que todos los líquidos, todo el e-liquid que usan todos los vapeadores, tienen glicerina. La glicerina no es más que grasa al final del día. Y esa grasa, si bien es cierto que se usa en algunos atomizadores, específicos para abrir los pulmones, por ejemplo, en los dispositivos para asmáticos, también esos tienen glicerina. Claro, la diferencia es que se usan, a lo mejor 4 disparos de una persona que tenga asma al día, y el vapeo, pues una persona puede estar vapeando todo el día, ¿no? Y lo que yo he sabido es que en Estados Unidos sí se han encontrado a jóvenes, muy jóvenes, de 23, de 25 años, con los pulmones colapsados por grasa, por la grasa de la glicerina que se mete hasta en el alveolo más profundo y no hay manera de expulsar esa grasa. Ese es el problema de los vapeadores. Se los dice a alguien que ha fumado toda la vida y que sigo fumando. Yo ya no fumo cigarros normales tampoco, pero he encontrado una opción en los HITs, que usan un dispositivo que calienta el tabaco, tabaco real, tabaco normal, pero nada más lo calienta. Y al calentarlo y no provocar una verdadera combustión, no tiene monóxido de carbono y el daño a la salud es muchísimo menor. Yo estoy convencida, y no es que sea yo científica ni mucho menos, que el mayor problema de fumar tabaco normal es el monóxido de carbono. Tan es así que la mayoría de las personas que tienen enfisema pulmonar, mucha gente que ha tenido enfisema pulmonar, sobre todo señoras indígenas, que nunca han fumado, dicen, bueno, ¿por qué tienen enfisema, no? Por las estufas de leña, no porque fumen. Entonces el problema es el monóxido de carbono. Y en este caso el vapeo, pues obviamente se elimina el monóxido de carbono, pero el problema es la grasa que contienen los líquidos. La nicotina finalmente es una sustancia que sí tiene algunos daños perjudiciales a la salud, pero creo que es la única droga que no afecta, por lo menos no de forma inmediata, ni en cuanto a proceso mental, no afecta al cerebro. O sea, uno puede estar fumando y puedes pilotar un avión, o puedes manejar maquinaria, o puedes hacer muchas cosas y no va a afectar, al contrario, va a alertar a tu cerebro en cuanto a las reacciones que tenga el cerebro. O sea, no afecta tus reflejos, no afecta tu comprensión, como si cualquier otra droga, empezando por el alcohol y bueno, pues ya todas las demás drogas, ¿no? Sí, quería yo
comentar. Perfecto.
Y me escucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gina. Oye, pues qué bueno que estés dejando de fumar. Felicidades de entrada por eso, porque creo que como exfumadora entiendo lo complicado que es dejar pues ese vicio, el cigarro, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí le voy a ceder la palabra a Antonio, porque yo sé que ya le anda por aportar. Pero adelante, Antonio.
Muy contento de que estés dejando de fumar con el IQOS, que es muy buen producto. Es un producto que genera entre un 80 y un 90% menos de daño que el tabaco. O sea, es efectivo esto. Sin embargo, las apreciaciones que tienes del vapeo son las apreciaciones que ha dado el Estado. O sea, no es en sí, bueno, y algunos médicos que realmente desconocen muchísimo. Incluso yo he tenido discusiones con neumólogos. O sea, yo no soy científico, pero soy divulgador científico de este tema. Tengo más de 6 años estudiando estudios científicos de todo el mundo. Lo que comentas acerca de la glicerina es un error. Mira, te voy a explicar por qué. Los líquidos que tiene el vapeo, los dos no son aceites, no son grasas. Los dos son hidrosolubles. Tanto la glicerina, si lo buscas como glicerina, son polialcoholes o dioles. Los dioles son solubles al agua, no son solubles al aceite. Entonces, no estás generando ninguna capa de grasa dentro del pulmón. Eso es una mentira lo que te dijeron. No, yo sé que tú no lo dijiste por ti, alguien te lo comentó. Pero en realidad son dioles o polioles, la glicerina y el propilenglicol, que son los dos productos que se ocupan para realizar los e-liquids, son higroscópicos, tampoco, o sea, es decir, tampoco forman humedad. Acabamos de escuchar ahorita a un médico que nos lo acabamos al médico, porque decía que producían hongos, porque producen humedad. El líquido de vapeo es higroscópico. Por eso verás que las personas que vapean están tomando agua continuamente porque se les seca la boca. Es decir, el líquido es higroscópico, genera humedad, o sea, que reseca al revés, es resecante, por decirlo así. Entonces, en el caso de la glicerina, no forma capas de lípidos ni en los alveolos. Incluso te puedo decir que no llegan al pulmón la mayoría de las vapeadas que uno da, sino llega al tronco traqueal. Ajá, y nada más de ahí, con las cilios, van expulsando la mayoría, y todos los que vapeamos podrían darte testimonio de que cuando sacan el moco, perdón, así ya por hablar un poquito más vulgar, pero como es lo que es, sale un moco espeso porque sale desde la tráquea, va saliendo, y los mismos cilios van expulsando esa glicerina y eso. Lo que se llega a integrar a los alveolos, como es hidrosoluble, pasa por las paredes pleurales y se integra a la sangre. La nicotina se elimina por el citocromo P45 en el hígado, sabemos que así se elimina, y las demás sustancias son, como les platico, la mayoría son de, para consumo humano, o sea que se adhieren a la sangre y están certificadas, por eso están en el anexo 11 del producto de los productos alimentarios y aditivos en COFEPRIS, o sea, los mismos que sacaron en su estudio de los 25 sustancias que tienen, ¿sí? Y de los casos de Estados Unidos que nombras, fue un brote de una enfermedad que la nombraron Ebali, que tiene espacio y tiempo. El espacio es Estados Unidos solamente, y nosotros tenemos los documentos para saber que en México no existieron, porque se pidió la información al INAI, hay cero casos de Ebali en México, y esas personas que fueron aproximadamente 2,600 personas afectadas en Estados Unidos, no solamente jóvenes, sino de todas las edades, y que tuvo un pico desde marzo del 2019 a febrero del 2020, donde cerraron el expediente y detectaron que de los 54 casos que había de la última remesa, por decir, que llegó de Bali, 52 tenían un producto en específico. Era acetato de vitamina E, es decir, el tocoferol, la vitamina E que te tomas para la piel, eso sí es un aceite, ¿sí? El que te untas en la piel, bueno, lo metieron al líquido, ahorita les voy a explicar, acetato de vitamina E en líquidos adulterados del mercado negro de THC, y eso es porque el THC es muy caro, y cuando lo ves muy diluido, es de baja calidad, y estas personas en el mercado negro, para darle más espesez al producto, le agregaron acetato de vitamina E, provocando que las personas que lo consumieran tuvieran el efecto que tú estás comentando. Se les pegó la grasa del acetato de vitamina E en los pulmones y tuvieron, una neumonía lipoidea, ¿no? Que es lo que vendría siendo un daño pulmonar, donde murieron 68 personas en Estados Unidos de esas 2,700 internadas. O sea, vamos a poner el caso, se los quiero comentar, en Estados Unidos, a pesar de esas 68 personas, y suponiendo sin conceder que hubieran sido por el vapeo, mueren al año 480,000 personas por fumar en Estados Unidos. Y hay 17 millones en el día de hoy de usuarios de vaporizador y 50 millones de fumadores. O sea, ya están ya consiguiendo ya un gran contingente de vaperos en Estados Unidos, y han probado que el método, si no, ¿dónde estarían todos los millones de muertos en el mundo por vapeo? O sea, tenemos, y eso es lo que les pido a todos, chicos, que cuando reciban ataques de este tipo en las redes sociales, pues sí tienen que contestar con ciencia. Estamos nosotros, All Vape, está ProVapeo México, que les pueden dar información, pueden obtener información científica. En All Vape también hay estudios científicos, en la página All Vape MX o de ProVapeo MX también. Pueden sacar información científica y pueden defender el producto que están consumiendo para que no se dejen engañar por médicos que muchas veces no conocen ni siquiera por ejemplo, el otro día tuve un altercado con un cardiólogo impresionante, que no les miento, es persona que se siente, moralmente se sienten superiores. Este es el verdadero problema que me preocupa de los médicos, ¿no? Es estos médicos que se sienten moralmente superiores, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de ciencia. Si a mí me dan un estudio científico que me diga que me hace daño, yo lo investigo y te digo, ¿sabes qué? Tienes razón, mano. Aquí dice que hace daño y están tantas. Aquí está el ECA, el estudio aleatorizado que dice que sí, se probó con tantas personas, etcétera, etcétera. Pasó esto, esto y esto. Pero no hay estudios de eso, chicos. Los estudios que han presentado las autoridades y del otro lado son estudios en ratones y estudios en células vivas, probablemente, pero aisladas. Es decir, sin toda la capacidad del sistema de la célula completo, ¿no? Sino solamente una célula en específico, ¿no? Por ejemplo, atacamos a tal célula, y esa célula tiene a su vez mitocondrias, tiene eso, tiene otros elementos que defienden esa célula para que no le pase nada, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto de poder defendernos. Y te felicito, Gina, de que ya estás con el Laicos, que es un producto maravilloso. La verdad, se me hace muy buen producto. Nosotros apoyamos a todos los productos de reducción de riesgos que hay, no solamente en México, sino en todo el mundo. Perdone por la...
Y solamente aclarar, Majo, bueno, complementar a Antonio para la gente que escucha esos argumentos, artículos, tanto científicos como periodísticos. Van a encontrar mucha información, desinformación, mejor dicho, alrededor de redes y alrededor de los medios, porque es lo que empujan estos grupos de los que platicábamos. Un ejemplo muy rápido: si buscan a Stanton Glantz, que es un personaje que tiene una reputación impresionante cuando hablamos de control de tabaco, porque tiene décadas trabajando en el tema, es un investigador de la Universidad de California en San Francisco. Él tuvo que retractar precisamente un artículo sobre los daños cardíacos y ha puesto en riesgo toda la reputación que formó durante toda su carrera por falsear ciencia y por aventar ciencia chatarra, que es lo que abundan y son los que nos citan. Cuando tú te metes a fondo a revisar esos estudios, cuando citan, porque no, casi la mayoría de las veces ni siquiera mencionan en qué estudio están basando su afirmación. Cuando tú te metes a ver los que citan, ninguno está revisado o ya está retractado, como en el caso de Glantz, y siguen usando los artículos de Glantz retractados. Entonces hay que tener mucho cuidado de la información que se recibe, no solo en el tema del vapeo, sino en todos los temas. Sabemos que mis intereses están a tope para cubrir todo.
Ok, bueno, pues muchas gracias por sus aportes. Nada más mencionar, hay varios micrófonos abiertos, pero les quiero recordar que este space está siendo grabado para compartirse como podcast. Entonces, tratar de hacer las intervenciones lo más reducido posible, sobre todo porque, pues, para que después las personas que tengan oportunidad de escuchar este Twitter Space en formato podcast, cumpla con el tiempo requerido, que es máximo hora y media. Entonces, todavía nos quedan unos 15 minutitos, así que vamos a aprovecharlo, a dar los siguientes micrófonos a los que no han participado. Por ahí veo que Gina está pidiendo el micro. Gina, ahorita si alcanzamos con las otras participaciones te volvemos a dar el micro, pero vamos ahorita con los que no han participado y vemos si cerramos con Gina, ¿sale? Ok, creo que va primero Marcio. Buenas noches. Adelante, Marcio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Majo, por el micrófono. Y bueno, yo me gusta mucho esta plática, me gusta mucho siempre cómo los vapeadores son muy, muy efusivos, ¿no? Para defender su causa. Ojalá todos defendamos así nuestras causas como lo hacen ustedes. Y sobre todo, bueno, en la plática me gustó mucho lo que dijo, la forma en la que se refiere Antonio, ¿no? Él en ningún momento dice como que es que el vapear es bueno. Sí, él no está diciendo eso. O sea, el vapear es algo que puede reducir el tabaco. Yo soy médico y justamente trabajo en el área de adicciones. Entonces, yo soy totalmente partidario de cualquier forma en la que se puede reducir el vicio o una adicción. Sí, yo personalmente, yo sí recomiendo el vapeo para la gente que quiere dejar de fumar. Sin embargo, bueno, yo también le recomiendo, ¿sabes qué? Y a la larga, también deja el vapeo. Que pues, si puedes dejar todo, pues qué mejor. Qué mejor que no estar dependiendo. Ahora, como dijo Antonio, persona dependiente de nicotina, bueno, o sea, ¿para qué, no? ¿Cuál es la necesidad de estar dependiendo de algo, no? Eso para mí tampoco no está padre. Yo no lo veo sano a la larga. Sin embargo, bueno, yo sí recomiendo el vapeo. A la larga, yo siempre le recomiendo a los pacientes, si a la larga puedes dejar el vapeo, deja el vapeo. Si te sientes bien con el vapeo, bueno, ya ni modo, ahí quédate, no pasa nada. Pero me llama la atención que Antonio dijo de que, o sea, decir que el vapeo no hace daño, pero deja el cigarro porque el vapeo no hace... O sea, él en un momento ha dicho que el vapeo es bueno. Y eso se hace bien porque realmente el vapeo es un producto muy nuevo. Sí, o sea, ya escuché todo el argumento de Antonio. Es excelente. En la teoría no tiene por qué hacer daño. Sí, o sea, si lo vemos en la teoría, así, con el conocimiento que tenemos actualmente, teóricamente el vapeo no tiene por qué hacer daño. Sí. Pero realmente es un producto muy nuevo, o sea, creo que tiene alrededor de 20, 25 años. Entonces, tampoco podemos afirmar que es un producto que no es dañino, ¿no? O sea, no lo podemos afirmar 100% porque es algo muy nuevo. Entonces, para que existan estudios, o sea, se tienen que hacer estudios a muy largo plazo, o sea, y largo plazo, estoy diciendo 25 años, es muy corto realmente para poder afirmar algo así. Entonces, me gusta la forma en la que lo maneja, me gusta la causa, me gusta lo que están haciendo. Y bueno, ya hablando un poquito del lado libertario, dejando el lado médico, o sea, el vapeo no tiene por qué prohibirse de alguna forma. No importa si es bueno, no importa si es malo, sí, o sea, el prohibir algo en la Constitución, o sea, es algo absurdo, porque incluso lo que está prohibido hoy en día no lo pueden controlar. Y, o sea, y ya vemos ahí la guerra contra el narco, toda la inseguridad que está provocando. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que quieran agregar una prohibición más a la Constitución si ni siquiera pueden con las que ya están? Entonces, ¿cómo se quieren echar más trabajo a los hombros de algo que ni siquiera está provocando un daño ahorita, ¿no? O sea, digo, el fentanilo, las demás drogas sí te provocan un daño rápido ahorita en la sociedad. El vapeo ni siquiera lo está provocando. Entonces, ¿cuál es el afán de hacer esto? Eso no tiene por qué pasar. Pero bueno, muchas gracias, Marco, sería todo.
Perfecto, Marcio, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar para que alcancen a participar los demás hablantes. Si quieres, ahorita que terminen los demás hablantes, Antonio, no sé si quieras aportar algo a lo que dijo Marcio, pero para irnos de corridito, ¿les parece? Vamos con Edgar. Edgar Caballero, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. Primero quiero saber si me escuchan.
Te escuchamos.
Perfecto, Majo, gracias, buenas noches. Fíjate que, bueno, mi comentario va en función de dos cosas. Primera, de contestar un poquito lo que Gina comentó, y también lo que comentó ahorita la última persona, que es doctor. Quiero platicar que yo creo que la fobia a cualquier cosa es fundada sobre todo por la falta de información o por la omisión de información. Y te pongo un ejemplo. Los líquidos de vaporizador están hechos con glicerina vegetal grado alimenticio y son hidrosolubles. Lo que comentaba Gina con respecto a que si hace o no hace daño porque es grasa, es como comparar cocinar con aceite de oliva y cocinar con aceite de coche. Son dos cosas completamente diferentes, pero cuando escuchamos el término glicerina, luego se nos viene a la mente aceites, cremas, cosas cosméticas, cuando también hay grados alimenticios que se pueden consumir. Entonces, yo creo que la falta de información, y sobre todo la falta de información que da el gobierno, es la que genera esta fobia que les permite a ellos controlar las emociones de la población. Yo imagínate que cocináramos con aceite para coches, no necesitas 20 años para enfermarte o morirte, yo creo que en 2 días lo pasaría, ¿no? Si el vapeo no ha generado muertes o tantas muertes porque no hay registradas en el mundo, pues yo creo que ya debería de tomarse como algo muy serio y como algo que en realidad ayuda a alejarte del tabaco. Que no es bueno tener ninguna adicción, estoy completamente de acuerdo, pero yo te lo digo como psicólogo, todos somos adictos a algo. Si hoy dejas la nicotina, seguramente vas a tomar la harina o el azúcar o alguna actividad de riesgo, porque este tipo de comportamientos lo que generan es una homeostasis en el cuerpo para no volverte loco. Entonces, todos tenemos presiones, todos tenemos estrés, todos tenemos angustias, ansiedad, fobias, temores, en alguna u otra medida. Entonces, el consumo de algunas sustancias para regular lo que te permite es no explotar. Yo no soy médico, en efecto, pero te puedo platicar desde el grado de paciente qué es lo que ha hecho el vapeo por mí. Yo hace un año entré al hospital por una situación de diabetes. Yo soy diabético igual que Toño. Y resulta ser que cuando me hicieron tomografías de todo, me hicieron una tomografía torácica, la gente me preguntó que si yo había fumado porque no tenía daño pulmonar después de 28 años de haber fumado. Y llevo 8 años como vapeador. ¿Qué quiere decir? Que en esos 8 años el vaporizador no ha generado ningún daño en mi organismo. Te lo puedo decir como usuario, yo hoy hago deporte, hago probablemente el mismo deporte que hacía hace 15 años. Y nada más para terminar, el domingo pasado se lo comenté a Toño y a unos compañeros en un programa acerca de vapeo. Tuve la oportunidad de jugar todo el partido de básquetbol sin descansar. La pregunta es si un fumador o una persona con daño pulmonar puede hacer eso. Yo te diría que no, porque incluso salí y no tenía ni siquiera cansancio, no tenía fatiga, no me faltaba el aire. Y entonces yo lo que te puedo decir es, si bien es cierto que no sería lo recomendable, yo te diría como psicólogo, si tú hoy no consumes una sustancia o generas una actividad que te permita liberar esa energía que se está acumulando en tu cuerpo por cuestiones de presión de diversa índole, el siguiente paso es que vas a tener un brote psicótico. Entonces, lo que creo es que cualquiera puede tener la libertad de elegir la manera en la que puede regular su cuerpo y hacer con él lo que mejor le convenga para estar en un estado de equilibrio. Me encantaría que hubiera mucho más información y que si la información que llega no es completa, sí pudiéramos investigar, porque voy a regresar al caso de la glicerina y de veras se compara, no es lo mismo vapear con una glicerina grado cosmético, que finalmente sí es un aceite y muchas veces derivada de petróleos, que alguna glicerina derivada de un producto vegetal. La comparación es la misma que hago, es como cocinar con un aceite de oliva o cocinar con un aceite de coches. ¿Cuál va a ser daño? Pues seguramente el aceite de coches, pero si solamente dejamos el término aceite, híjole, pues cualquiera podría hacer daño. Esa es mi participación, Majo. Muchas gracias por el micrófono.
Gracias a ti, Edgar, por subirte. Pues ahí tienen otro testimonio más, y así como el de Edgar, como el mío, o el de Toño. Al final, esto realmente yo creo que muchos de los que damos nuestros testimonios no lo hacemos desde el lado de, ay, sí, vapea, porque es bueno, como decía Marcio, no estamos promoviendo el vapeo como algo bueno, sino es para los que tienen una dependencia muy cañona hacia el tabaquismo, que es una de las causas de mayores de muertes y enfermedades como cáncer, temas cuestiones cardíacas y muchas enfermedades que derivan del tabaquismo. Entonces, el vapeo, por eso, literal, dice, puede salvar vidas, ¿no? Y eso lo saben en países, como les digo, de primer mundo, en donde sí hay esta información, sí hay este acceso a demostrar que el vapeo tiene menos nocividad a un porcentaje altísimo, que es aproximadamente un 95%, porque precisamente no hay la combustión, no están todas las sustancias nocivas que tiene el cigarro, y puedes ir disminuyendo las cantidades de nicotina para que no sigas teniendo como la misma nivel de dependencia, ¿no?, a la nicotina. Incluso puedes quedar sin consumir la nicotina y solamente haciendo el tema de la fijación oral, ¿no?, que es lo que les comentaba, que a veces queremos tener estar exhalando algo por la boca, entonces pues hacerlo también y sin nicotina. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Ahora sí, pues vámonos con los últimos comentarios. Estamos en la raya, casi a las 9:30, pero alcanzamos. Okay. Adelante, vamos. Y vemos si por último también le damos la palabra a Gina.
Sí, claro. El comentario va para Gina. Gina, mira, yo tengo 57 años, fumé durante...
No escucho a Antonio, ¿ustedes lo escuchan? Confírmeme ya. Yo no voy a intentar.
Sí, se escucha.
Tengo 57 años, fumé durante 37 años, te vuelvo a repetir mi testimonio. Los últimos 20 años fumé 3 cajetillas al día y hoy tengo 7 años sin tocar un solo cigarro, gracias al vaporizador. O sea, eso es a lo que quería comentarte y te dejo ya el comentario para ti. Y nada más que porque me dijiste que fumabas mucho y que no te fueran a decir, viejita, bueno, pues aquí estamos uno ya que ya va para los 60 y andamos ahí ya dejando de fumar. A esta edad, a los 50, deja de fumar.
Ahora no se escucha, Marjo, no lo estamos
escuchando. Ya estoy aquí de vuelta. Tuve que, okay. Que, ¿cómo se dice? Que salirme y volver a entrar, pero ¿ya me escuchan bien? Ahí están.
Sí, perfecto.
Perfecto, vamos a darle la palabra a Gina entonces para ir cerrando y adelante Gina, vamos a ver si nos escucha, por ahí ya está, ahí está.
Yo lo que les puedo decir es gracias por compartir su conocimiento y su información. Qué bueno, fíjense, es importante conocer esos datos que yo no conocía, pero qué bueno que me los comparten y que yo ahora los conozco. Sí hay una cosa con la que coincido con el doctor, que todavía no se han hecho los estudios a largo plazo. Yo lo que les puedo comentar, por ejemplo, fue que mi padre, por ejemplo, fumó, más de 60 años, 64 años, fumó tabaco, es más, cigarrillo sin filtro, y no falleció por causas del tabaco, ni le dio cáncer, ni nada. Yo creo que eso ya depende de la genética de cada uno. Por otro lado, algo que sí me parece muy importante de resaltar, muy importante, es que si bien en Estados Unidos verdaderamente ya también, no tanto en Europa, fíjense, más en Estados Unidos hay una satanización, lo mismo aquí en México, ante los fumadores, que me parece discriminatoria y aberrante. Y al grado de que no puedas fumar en espacios abiertos, sí ya me parece algo extremo. Yo estoy de acuerdo en no fumar, por supuesto, en lugares cerrados y no molestar a los demás o no afectar a los demás. Pero también hay una libertad de derechos individuales que tenemos que defender. Y por último, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es que efectivamente muchos jóvenes ya no están fumando, digamos, ya lo tienen tan prohibido como algunas otras drogas, pero ¿qué tal están entrando a los chochos? O sea, pastillas de todo tipo, ¿no? Pastillas sean, digamos, medicamentos como tales o sean drogas sintéticas. La verdad es que yo creo que sí, coincido con el doctor, que lo ideal pues sería que nadie tuviera ninguna adicción, comiera frutas y verduras e hiciera una hora de ejercicio diario. Pero la verdad es que el ser humano desde siempre ha tenido, digamos, el gusto o la forma de allegarse sustancias, no sé si llamarlas como escapes o una cosa así, o ha tenido ansiedad. Y yo creo que si lo vemos fríamente, el tabaco o los derivados del tabaco es la única droga que, insisto, no cambia tu forma de pensar, no cambia tus procesos cerebrales. Incluso la nicotina tiene ese poder de alertamiento, claro que también tiene el poder de endurecimiento de las arterias, tanto en el cerebro como a nivel de todo el organismo, ¿no? O sea, tiene riesgos y no es lo ideal, pero también yo creo que queda dentro de la libertad de cada individuo. Habiendo dicho eso, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y muy buenas noches a todos.
Gracias, Gina. Pues aquí, bienvenida, ya sabes. Ahora sí, bueno, le voy a dar la palabra a mi estimado Antonio, pero antes de hacer el cierre con Antonio, quiero recordarles y avisarles que tienen este evento para alzar la voz como ciudadanos respecto a estos abusos que hay por parte del gobierno en contra del vapeo. Ahorita les va a dar más información Antonio, pero aunado a eso, por parte de México Libertario, les quiero compartir que va a lanzarse el día 12 de marzo un documental que se llama ¿Cómo Suecia dejó de fumar? Este es un documental hecho por Somos Innovación y pues, la verdad que siempre con datos y evidencia es mucho mejor, porque aquí no se trata nada más de decir a mí me funcionó y tal, no, también de dar datos, evidencia. Y otra cosa, así como hay médicos que están en contra del vapeo y reniegan de él, también hay médicos que apoyan el vapeo y está, por ejemplo, el doctor Mien, que igual si lo quieren seguir, él también ha hecho varios aportes respecto al tema del vapeo y él es uno de los médicos más prominentes en temas pulmonares, ¿no? Entonces, por ahí búsquenlo en sus redes sociales, ha estado ahí con Marta de Baile y tal, y hay más médicos, por ahí no me acuerdo, también hay un cardiólogo y más médicos que ya han constatado la diferencia en el cuerpo humano entre el tabaquismo y el vapeo. Bueno, ahora sí, vámonos con Antonio.
Oye, Colby. Majo, antes de que cierre la historia, nada más quiero puntualizar algo, porque ya sé que no hay mucho tiempo, pero nada más para contextualizar y por qué creemos que debemos de apoyar a todo aquel que está importando la libertad. Lo que quiere la CIA, y lo hemos visto con antecedentes, el antecedente más directo son los sellos de los famosos sellos, los hexágonos de alto en azúcares, eso. Y el sello lo único que está haciendo es justificar el alto impuesto que le están poniendo a los productos. Es lo que han hecho con el tabaco durante todos estos años, es lo que ahora hacen con las bebidas azucaradas y las comidas chatarras, y es por donde va el camino. Entonces, si permitimos que poco a poco nos sigan robando esa cantidad de dinero a los contribuyentes y a los ciudadanos, al ratito va a ser otra cosa. Y nosotros ya estamos viendo en estos grupos think tank y grupos que celotas les llamamos, porque si la pasada atacamos ya están empezando con el alcohol. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver una oleada de impuestos todavía mayores de los que existen con el alcohol, y así poco a poco con todo, así hasta dejamos un 20% de nuestro ingreso para que todo se lo lleve el Estado.
Perfecto, Luis. Ahora sí vamos con Antonio. Adelante. Gracias, Luis.
Me voy rapidísimo. Mira, aquí rápido, de lo que dice Luis, totalmente de acuerdo. Esto lo que comenta Gina también del cigarro es cierto, es genético. La verdad es que el cáncer puede ser genético, pero sí tienes más o menos, para que tengas idea, una de cada dos personas fallece por fumar. O sea, vamos a poner que no es el 50% al menos. No hay estudios científicos, Gina, para que en un área que sea libre, que sea abierta, exista algún daño a la persona que está al lado de ti. O sea, es una mentira lo que han ofrecido. Mientras haya ventilación cruzada, no tienes ningún problema, no debería haber problema. Ya hay 600,000 restaurantes afiliados a la CANIRAC que presentaron su amparo y lo han conseguido, y muchos de ellos están aplicando esto. Ya no los están multando a ellos porque saben que están amparados. Yo acá en mi pueblo vapeo en muchísimos restaurantes por lo mismo, abiertos, seguramente terrazas abiertas, porque como dices tú, es una transgresión a los derechos humanos. Acá estamos a 40 grados centígrados en verano y sería ilógico que te sacaran a la calle a vapear, ¿no? O sea, a fumar y a vapear, pues mucho menos, ¿no? O sea, es totalmente ilógico. Bueno, nada más despedirme diciéndoles que el día 12 de marzo va a ser lo de este movimiento que vamos a tener enfrente de la Cámara de Diputados en la puerta lateral. Nos van a reconocer ahí, esperemos que haya bastantes personas apoyando. Es el 12 de marzo, 9:45 de la mañana, empezamos a las 10, darle plazo a que llegue la gente, y vamos a entregar ese día en el meeting aproximadamente 300 estudios científicos, un poquito más, 300 estudios científicos a los legisladores y a las juntas de coordinación política de los partidos, y asimismo a la Comisión de Salud, para que cuando voten, hagan la votación de esto, vayan con esos documentos y así sepamos que si votan en contra o si votan en contra de nosotros, ya se les entregó la información científica arbitrada por pares en revistas indexadas de muestras que dicen que el vapeo, como dijo el doctor, no es inocuo porque nadie lo ha dicho, no es inocuo, pero genera un riesgo reducido en el caso del tabaco, ¿no? Estamos hablando siempre comparando contra el tabaco, ¿verdad? Los esperamos.
Perfecto. Antonio, pues muchas gracias, Antonio. Gracias, Luis, también por su participación, por sus aportes. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, de verdad. Hay que estar informados para poder defender la libertad. Recuerden que la libertad es una, no nada más la que a mí me conviene. Hay que realmente ponernos en los zapatos del otro, porque eventualmente, así como están yendo por el tema del vapeo, como están yendo por el tema, como decía Luis, del azúcar, de ciertas cosas, poco a poco van a ir mutilando cada vez más libertades. Para eso es el liberalismo. El liberalismo es adultismo, que es para adultos que se quieran hacer responsables de sus propias vidas y que no necesitan a un papá Estado que les esté prohibiendo. Para eso creemos que existen asociaciones, métodos como la terapia, etcétera, para poder, pues, uno como adulto hacerse responsable, ¿no? Entonces, recuerden que la libertad implica responsabilidad. Entonces, nada más no se les olvide eso. Los vemos ahí en la marcha que tendrán los chicos del vapeo. Mucho éxito, saben que aquí es su casa. Y pues nos escuchamos en un siguiente Space. Nos escuchamos el próximo miércoles, libertarios, ya saben. Como siempre, acá los esperamos. Que tengan una feliz noche y no olviden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.